Encuentros. Para escucharnos, conocer lo que pasa en nuestros territorios, su música, sus historias. Encuentros, Radio Nacional de Colombia.
Colombia quiere paz, Colombia quiere paz, el pueblo pide más.
Esta es la Colombia mía, tengo mi linda bandera con sus colores brillantes, ondeando siempre en el cielo como un águila gigante. Nuestra gente son felices, esa es la pura verdad. No queremos situaciones que nos perturben la paz. Este es un pueblo que encanta y canta todo pulmón. Sus melodías son detalles con frases del corazón. Esta es mi tierra bendita, cristiana como el que más. Un paraíso de ensueños, de amor y felicidad.
El pueblo tiene la llave de la paz. 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 Colombia quiere paz. Colombia quiere paz. Colombia quiere paz. Pide más, Colombia quiere paz, Colombia quiere paz, Colombia quiere paz, el pueblo pide más.
Saludos, mi nombre es Ricky Báez de la agrupación Ricky Son de Paz de República Dominicana. Queremos saludar a todos los amables oyentes del programa Encuentro de la Radio Nacional de Colombia. Queremos enviarles un mensaje: que el Señor siempre lo bendiga, lo cuide y lo proteja, que todos son una nación bendecida, que el Señor siempre lo siga bendiciendo, que todo es posible. Siempre para adelante con fe, que el Señor me lo bendiga, de Ricky Son de Paz de República Dominicana.
Quiere paz, Colombia quiere paz, el pueblo pide
nuestra soberanía. Aunque te parezca un sueño, esta es la Colombia mía. Tengo mi linda bandera.
Ricky Son de Paz canta esta canción. Es una agrupación dominicana. No me esperaba esto. Bonito. La canción dice Colombia quiere paz. Hombre, de verdad que sí, sí es un deseo que tenemos desde niños. Fausto García Calderón, buenas noches.
Juan Ricardo, feliz noche. ¿Cómo me le va? ¿Qué tal todo? Oye, qué bonita canción.
Lo saludé rapidito, Fausto, porque me entró la nostalgia.
No, por favor, hay que apostarle, ¿no? Como dice la canción, no dejemos que se nos pierda la llave de la paz, aunque a veces se pierde un poco y se embolata, pero...
Y el problema es que a la paz no le podemos poner ese llavero popular que dice dónde están las llaves. No, Jack Ramírez, el hombre de la música aquí en Encuentros de la Radio Nacional de Colombia. Jack, buenas noches.
Buenas noches, Juan Ricardo, a usted, a Fausto y a todos nuestros oyentes.
Jack, ¿dónde se encuentra usted?
Estoy ahorita acá en la casa.
Esto
en
es
el sector... barrio. Ajá. En el barrio Santa Elenita, acá juicioso.
Santa Elenita. No están cerca de. Pero alguna vez usted me mencionó que estaba en Engativá o estoy mal.
Sí. Este barrio es en Engativá. Básicamente cerca a Villaluz. Entonces.
Ah, ok, pero creo que. No sé si se han enterado, pero hay también problemas y complicaciones por la zona de Engativá. No
está cerca por la Cali.
Ah, ok. Pero está lejitos.
Sí, un poquito, pero no mucho.
Bueno, pero usted está bien.
Estoy bien acá estudiando las canciones, juicioso.
Señor García.
Protejas en la localidad 10, por favor.
Exacto. Listo. Esa era la inquietud. Oiga, bonita esta canción dominicana, ¿no, Yank?
Sí, señor, le cuento que esto nació sobre todo del aporte de nuestra querida Derly Gómez en la parte de producción. Ajá. Y yo pues me puse en la tarea de averiguar este grupo, de dónde venía, y lo primero que me encontré es que no eran del país. Eso fue lo primero, yo dije, uy, ¿cómo así? ¿Debo estar mal o algo? Hasta que ya me puse en contacto con la persona y me contó un poco, de verdad que tienen una historia muy interesante de esa conexión con nuestro país. Empezando que ellos en República Dominicana, exactamente en Santiago, ellos ven dos canales del país. El primero es Cristovisión, sí. Y el canal Caracol. Ajá. Y en Cristovisión ellos me contaban que siempre ponían el WhatsApp, ¿sí? Y desde ahí empezó ese contacto con el padre Ramón Zambrano, que es el director del canal. Y en ese entonces empezaron como a construir ese contacto para realizar una canción para la paz en medio del acuerdo, como por esa simpatía que ellos tienen por nosotros y que quieren construir un poco como ese mensaje, ¿no?
¿Por nosotros, también, Jan, Fausto y yo?
No, por toda la audiencia.
Ok.
Y por todos los colombianos.
Ok, ya entiendo, perdón, adelante, Jack.
Bueno, y les cuento quiénes hacen parte de la agrupación, que es muy importante también. Kennedy Rodríguez, Richie Báez, que es la persona con la que hablé. El Mello, una persona que sale en el video, que me mencionaron que lo llamara así porque todos lo conocen así. Y Richard de la Hoz, que es el productor, el genio, que en el video empezó a decir... Bueno, vamos a poner las partes más bonitas de Colombia para promover el turismo. E incluso ellos hicieron una petición al Ministerio de Turismo de República Dominicana, perdón, para que se pudiera, pues, como ejercer esta ayuda, ¿no? Entre los dos países. Porque algo que me comentaban es que ellos nunca han podido venir a Colombia. No pudieron grabar el video acá. Entonces lo que hicieron fue grabar el video como en un parque cercano allá de Santiago, que similara un poco como nuestra tierra. Y fue así donde nació esta canción, que tiene una frase muy bonita. El pueblo tiene la llave de la paz. ¿Qué le parece?
Pues esperanzador, Yank, esperanzador, pero pues es que a veces es tan difícil, de verdad, hermano. Pero bueno, vayamos al son de Ricky, son de paz, Colombia quiere paz. Escuchemos otro pedacito y ya les comparto también parte de mi nostalgia.
Esa es la pura verdad, no queremos situaciones que nos perturben la paz. Este es un pueblo que encanta y canta todo pulmón. Sus melodías son detalles con frases del corazón. Esta es mi tierra bendita, cristiana como el que más. de amor y felicidad.
El pueblo tiene la llave de la paz. 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 Colombia quiere paz. Colombia quiere paz. Colombia quiere paz. El pueblo pide más. Colombia quiere paz.
Esto es Encuentro, somos Radio Nacional de Colombia. Quiero, Fausto, dedicar unos segundos, y tristemente hay que decirlo, yo desde el 28 de abril manifesté, y ese día hablamos de la protesta social, del significado de la protesta social, de la importancia, tuvimos diversos invitados de Latinoamérica, lo recuerdo bastante bien, quienes calificaron la protesta social como un derecho, como algo digno, como que algo que ponía luz sobre las injusticias. Recuerdo mucho esa frase que tuvo uno de nuestros invitados. Es decir, se entiende la necesidad y la transformación que produce también la protesta social. Pero sí me causa un profundo dolor, Fausto, que el capitán Jesús Alberto Solano, comandante de la SIJÍN, quien fue atacado el pasado miércoles en el municipio de Soacha, pues lamentablemente falleció. Entonces sí me parece que vale la pena sentar una reflexión en torno a eso. Eso no debería pasar. Fue atacado, fue apuñaleado en repetidas ocasiones, y pues hoy queremos dejar su nombre y dejar esa reflexión, un homenaje que no es gran cosa, pero lo hacemos de verdad con profundo respeto, cariño, especialmente con la familia y solidaridad al capitán Jesús Alberto Solano, las cosas que no deberían ocurrir en nuestro país. Esto es Encuentros, gracias por estar con nosotros y gracias por permitirnos esos segundos para, reitero, rendir este homenaje. Hoy, viernes 30 de abril, cerrando el mes, Fausto, les presentamos un tema que nació de una serie de reflexiones, dieron la luz de algún modo con este producto, con este pedacito que les vamos a compartir, y ya les contamos cómo llegamos a plantear el programa el día de hoy.
Por fin, carajo. Pensé que nunca iba a amanecer. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Virgencita, madre mía, te doy gracias porque por fin haya llegado este día. Vamos a prenderte la velita. Hoy por fin voy a poder hablar con unas personas del gobierno sobre mi hija Lucía. Te pido, Virgencita María, que este día sea el inicio para reencontrarme con ella después de su desaparición. Te dejo prendida la velita para que me ilumines el día de hoy. Bueno, mejor la apago, no sea que se arme un incendio. Pero tú sabes, Virgencita, que estás siempre prendida en mi corazón. ¡Arriba, Facunda! Hoy es el día y vamos a encontrar a Lucía.
Radio Nacional de Colombia presenta Radio Paz. La paz se construye escuchándonos. El capítulo de hoy: Unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas.
Buenos días.
Este pedacito que acabamos de escuchar, Fausto, lo recuerda bien, ¿cierto?
Claro que sí. Ese trabajo que hace poco lo tuvimos en Radio Nacional de Colombia y lo tuvimos en Encuentros. Esos capítulos de Radio Paz, un bello trabajo de pedagogía, por decirlo de alguna forma, que sale del acuerdo de paz, pero más allá de pedagogía, es llevarnos a los territorios, es acercarnos a ese acuerdo de paz, a esos 6 puntos, pero de una forma distinta, más allá de leer esas páginas que complementan el acuerdo.
Mientras se construía este bello trabajo, está mal que lo digamos nosotros, pero es que en verdad qué bonito, junto con la Fundación para la Divulgación de las Artes, El Vulgar, pues nos acercamos a otros productos y nos empezamos a dar cuenta que no éramos los únicos. A veces usted cree que es el único, pues, que está cambiando el mundo, pero no. Hay gente que también le está apostando a este tipo de productos. Escucharnos para encontrarnos. Así planteamos el tema de hoy. Productos sonoros cargados de reflexión, de mensajes de reconciliación, de pedagogía, del acuerdo de paz, en fin. Desde lo sonoro, Fausto, ¿cómo se están transformando los territorios o cómo otros colectivos, otras entidades le apuestan también a los productos sonoros para acercarse a estas temáticas? Y creo que lo sonoro, los podcasts, muchos lo presentan así como podcast porque finalmente esos son, se convierte en una herramienta para entregar estos mensajes, Fausto.
Mire, son podcasts, radio comunitaria, que es bastante fuerte en los territorios, los que vienen haciendo un trabajo relacionado con la paz. Y Verónica Murcia, que es nuestra primera invitada, que nos va a hablar del proyecto que ella viene coordinando. Ella es coordinadora de comunicaciones de la misión de apoyo al proceso de paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos, MAP, que hace parte de la OEA. Verónica, buenas noches. Bienvenida a Radio Nacional de Colombia. ¿Cómo está?
Hola, Juan. Hola, Fausto. Muy buenas noches. Muchísimas gracias. Muy bien, cuidándonos esta noche. Muchísimas gracias por invitarnos a este encuentro con la audiencia y con el equipo de Radio Nacional de Colombia.
No, Verónica, gracias a usted, gracias a todo el equipo de trabajo, porque hoy vamos a conocer también de esos productos sonoros que se están llevando a los territorios con la intención de llegar a esas poblaciones apartadas que fueron afectadas por el conflicto armado durante tantos años. Háblenos de este bonito trabajo.
Sí, así es. Mira, nosotros como MAP OEA, que es la misión de apoyo al proceso de paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos, hemos estado acompañando a las comunidades y a las instituciones ya por 17 años, justamente en los territorios más afectados por el conflicto, por la criminalidad y por la inequidad. Y este año decidimos hacerlo también a través de la radio con una iniciativa que se llama Frecuencia Paz. Entonces, Frecuencia Paz es una apuesta de la misión para reforzar los procesos de construcción de paz territorial, pues a través de la radio, que todos sabemos que es tan bien escuchada en los territorios. Y lo que proponemos o lo que propusimos con esta serie radial es adelantar un ejercicio que nos pudiera conectar a todos y todas como ciudadanos y que nos hiciera, en efecto, partícipes de la paz.
Verónica, ¿por qué apostarle a los sonores? Es decir, uno regularmente va a producciones audiovisuales. ¿Por qué les dio por hacernos competencia?
No, creo que estamos sumando esfuerzos, justamente nos dimos cuenta del valor y del poder inmenso que tiene la radio, no solo para informar, sino también para conectar territorios, para generar cercanía, para facilitar la pedagogía, digamos, con esos lenguajes y esas narrativas muy propias de la radio. Nosotros, en nuestro trabajo territorial, en más de 18 territorios afectados por el conflicto, hemos evidenciado el papel fundamental que juegan los medios locales y los medios comunitarios, como la radio, pues justamente en la generación de narrativas, de identidades y también de ciudadanías de paz. Entonces, pues teniendo en cuenta eso, decidimos que queríamos acompañar a las comunidades y a las instituciones, no solo de manera presencial, sino también a través de la radio.
Verónica, esta conversación con usted, yo sé que Juan Ricardo de pronto comparte eso y es que genera muchas emociones, porque cuando nosotros hemos tenido la oportunidad de llegar a los territorios, pues los oyentes se nos acercan y nos hablan de la importancia de que la radio pública llegue a esos lugares recónditos donde muchas veces no se dan unas miradas, donde muchas veces no se escuchan. Pero ustedes desde Frecuencia Paz, ¿qué retroalimentación se han encontrado? ¿Qué comunicación han logrado tener con los habitantes?
Mira, pues hemos eso lo tuvimos muy en cuenta desde el principio. O sea, nosotros queríamos que esto fuera un proceso pues bilateral, ¿no? De proponer unos contenidos, pero también de escucharlos. Y tanto con los radialistas como con las audiencias, generamos, a la par de que se estaban difundiendo los contenidos, una serie de encuentros. Al arranque lo llamamos un focus group, digamos, para conocer cómo iba a ser recibido este ejercicio, y a la par también estuvimos como recibiendo sus comentarios, sus retroalimentaciones. Y bueno, en general, Frecuencia Paz ha sido un programa muy, muy bien recibido por las comunidades, digamos, ellos resaltan la sensibilidad de los mensajes y sobre todo la importancia de abordar estos temas, ¿no? De hablar de la construcción de paz, también de evidenciar las afectaciones que sufren en el marco del conflicto armado, de la criminalidad, de la inequidad. Y también algo que resaltan mucho es el formato que Frecuencia Paz tiene, y es como un formato de microprogramas. De hecho, nosotros lo llamamos capítulos, ellos mismos casi que renombraron y le llamaban como microprogramas porque son cortos. Y resaltan eso también, como esa narrativa sencilla, clara, ese lenguaje muy pedagógico de la serie radial.
Escuchemos un pedacito, Fausto. Afectaciones a liderazgos sociales es uno de los capítulos que tiene justamente Frecuencia Paz, además que tiene un nombre bien bonito, bien llamativo, que conecta inmediatamente lo que es radio. Aquí está un fragmento de Frecuencia Paz.
Atención. Información de última hora. En zona rural del municipio de Villa Esperanza fue asesinada la defensora de derechos humanos y lideresa social María Buendía. Ella era reconocida por su comunidad como una defensora de la vida y del territorio y coordinaba procesos de organización social de las mujeres. También tenemos información sobre otros liderazgos amenazados. En breve ampliaremos esta información.
Ay, mijito, no puede ser. Mataron a doña María, otra lideresa del pueblo. Ella fundó esta vereda, defendía los derechos de las mujeres, todos la conocíamos.
¿Pero qué está pasando, abuelita? ¿Por qué matan a estas personas en Colombia?
Ay, Carlitos, los liderazgos son ejercidos por hombres y mujeres que todos los días luchan por nuestros derechos, trabajan por el desarrollo y la protección del territorio y nos representan en espacios públicos, donde muestran lo que nos pasa. Son constructores de paz y democracia y pues... eso no le gusta a todo el mundo, mijo.
¿Y dónde están esos liderazgos, abuela?
Donde haya una comunidad...
Esto es apenas un pedacito de Frecuencia Paz, este producto sonoro que nace en la misión de apoyo al proceso de paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos, más conocido popularmente como la MAP, OEA. Verónica, ¿ya tienen de pronto medidas de lo que ha significado Frecuencia Paz? ¿Cuál es el impacto que ha tenido ya de pronto en algunas regiones?
Mira, nosotros tenemos tres canales de difusión, o sea, y esto es algo también muy interesante de Frecuencia Paz, y es que viaja a través de tres diferentes canales. El primero son las radios comunitarias. Allí estuvimos a través de 115 emisoras comunitarias en alianza con Resander, y nos escucharon más de 1.200.000 personas, digamos, y eso para nosotros como misión es muy valioso. También estamos en plataformas de podcast como Spotify, y allí estamos generando también una nueva audiencia, digamos que también para nosotros como MAP OEA, este es un nuevo canal y una nueva posibilidad, una nueva oportunidad que se nos abre. Y en nuestras redes sociales, que son Twitter, Facebook y WhatsApp, pues hemos tenido una muy buena acogida de los distintos capítulos. Además, porque en estos canales de redes sociales apostamos por un formato distinto, o sea, no solo radial, sino también de audio animado. Entonces, eso ha gustado mucho y también refuerza el carácter pedagógico que tiene la serie radial.
Fausto. Verónica, ¿qué historias han costado acercar a estos productos?
¿Qué historias hemos abordado?
Ha costado acercar. Hay algunas que son un poco más fáciles de tratar y hay otras que cuesta un poco más llevar a la realización de los contenidos. ¿Cuáles son esas historias?
Claro. Ah, bueno, sí. Mira, pues las temáticas relacionadas con afectaciones, con violencias a las comunidades, pues son temáticas complejas, son temáticas que la misión viene monitoreando en esa presencia permanente, y pienso yo que, por ejemplo, el tema de vinculación forzada de niños, niñas y adolescentes es un tema pues complejo, ¿no? Porque además sigue siendo, y lamentablemente sigue siendo, pues una afectación persistente en Colombia. Entonces yo te diría que sí, que esos temas que tienen que ver con afectaciones a comunidades, a liderazgos sociales, ahí que escuchábamos un poquito, el tema también de afectaciones a autoridades étnicas, también, digamos, esta dificultad va de la mano de una oportunidad, y es la oportunidad de hacer, claro, pedagogía justamente sobre estos temas y algo que está en el centro de la serie radial, que es entregar rutas útiles que las comunidades pueden acceder en lo local, ¿no? Entonces, Frecuencia Paz plantea, digamos, hace un diagnóstico de lo que está pasando en los territorios, pero al mismo tiempo, digamos que aquí está el valor agregado de la serie y de esta apuesta de la misión, es que también entrega unas rutas para que los liderazgos, para que las autoridades étnicas, para que las comunidades puedan tramitar estas situaciones, puedan prevenir y también protegerse, digamos, en el marco de unas políticas y de una oferta institucional disponible. Entonces, sí que hay unas temáticas bien complejas, pero a la par y el objetivo de esta serie radial es justamente pues entregar una posibilidad de solución.
Verónica Murcia, coordinadora de comunicaciones de la MAP OEA, para que lo tengan presente, misión de apoyo al proceso de paz, por eso es MAP. Y así pueden también buscar estos episodios, estos capítulos de Frecuencia Paz. ¿Se puede buscar en la página de ustedes, Verónica, o cuál es la forma más fácil de acceder a Frecuencia Paz?
Sí, en la página www.map-oea.org y en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, también en Spotify, está disponible toda la primera temporada de la serie radial. Tenemos 8 capítulos con esas temáticas sensibles, críticas, desafiantes que enfrenta la paz, pero también contamos en algunos capítulos sí, cuáles son también esas temáticas de oportunidad para la paz en los territorios. Entonces, allí nos pueden encontrar con toda seguridad.
Gracias, Verónica Murcia, coordinadora de comunicaciones de la MAP. En YouTube, también en su canal lo pueden encontrar así, Misión de Apoyo al Proceso de Paz, ahí también están los capítulos. El tiempo se pasa volando, Fausto, pero bueno, alcanzamos a presentar nuestro primer producto sonoro Frecuencia Paz de la MAP. Nos informamos con las noticias y ya regresamos.
Radio Nacional de Colombia. Escuchas Encuentros. Radio Nacional de Colombia.
Sazón y sabor, pero escucha un momento y te cuento la verdad. Con esta situación el país se acabará. Yo soy el aire, montañas y mares. Yo soy el páramo y todos mis pesares.
Yo soy Colombia, un país de amor, donde encontramos libertad de expresión. Sin importar tu raza ni color, vivamos felices, llenémonos de amor.
Yo soy el aire, montañas y mares. Yo soy el páramo y todos mis pesares. Yo soy positivo
y daremos la talla.
Yo soy positivo,
ganaremos la batalla.
Yo soy positivo,
yo amo mi país.
Positivo soy, positivo soy, positivo soy, positivo.
Y daremos la talla.
Yo soy positivo,
ganaremos la batalla.
Yo soy positivo,
yo amo mi país.
Positivo soy, positivo soy, positivo.
Ven, te quiero hablar, quiero conocerte. Cuéntame de tu dolor, libera tu mente. Te voy a atender, quiero comprenderte. Y así nunca más serte indiferente.
Yo soy el aire, montañas y mares.
Esto es Encuentro, somos Radio Nacional de Colombia. Gracias por estar con nosotros, gracias por estar en sintonía. Gracias a la familia de Yank Ramírez que nos lo presta a esta hora para que converse aquí con nosotros a través de la radio pública y nuestras 57 frecuencias en todo el país y también a través de www.radionacional.co. Yank, ¿usted es positivo? Yank Ramírez. Bueno, Fausto, entonces.
Hola. Volví.
Volvió, calma. Ya, calma, sí. Cuando entré, igual entré tranquilo, Yank. No vaya a ser que se nos caiga.
No, estaba preocupado porque casi se me cae todo el internet. Entré en shock.
Se le cayó el micrófono incluido.
Sí.
Yank, Puerto Candelaria, la Comisión de la Verdad se integran en esta canción, que entre otras cosas tiene un premio importante, ¿no?
Claro, tiene un Latin Grammy, nada más ni menos, ganado en 2019 a Mejor Cumbia. Y es que este grupo ha dado el ejemplo y se ha destacado como este nuevo género que pues por siglos ha sido representativo en Latinoamérica y que en estos años volvió como a redimir ese género. Y pues qué mejor que Puerto Candelaria, con el apoyo de la comisión, como usted dijo, para hablarnos de paz, de la esperanza, de ser positivo. ¿Qué le pareció la canción, Juan Ricardo?
La verdad, debo ser honesto, cuando yo vi Puerto Candelaria, al principio como que no sentía, pero ya cuando entra el corito soy positivo y con ese ritmo, esa cadencia de la canción me pareció mucho más interesante. Soy positivo. Escuchemos otro pedacito, porfa. Héctor el Negro Londoño. Aquí es donde regularmente suena la canción.
Buenas, nosotros somos Puerto Candelaria. Un saludo muy especial, Radio Nacional.
¡Fui! Yo traigo cultura, sazón y sabor, pero escucha un momento y te cuento la verdad. Con esta situación el país se acabará. Yo soy el aire.
Fausto, ¿usted sí entiende lo que yo planteo? Como que estoy acostumbrado a escuchar un Puerto Candelaria mucho más arriba. Incluso el saludo que le dejó a la Radio Nacional de Colombia, pues como que tiene esa energía, y aquí la canción entra mucho más suavecito, como reflexiones, como llevándolo a uno despacito.
Pero fíjese que estas sonoridades también son buenas porque, claro, distinto que saque la agrupación de esa zona de confort, también para uno como oyente, seguidor de algunas de sus producciones musicales, encontrarse con esto es una sorpresa, y de la forma en que integran estas voces de estos niños, mucho mejor. Ahí se alcanza uno a percibir lengua indígena, NASA, sí, la mencionan bonito, por ahí.
Bonito también, Yank. Aquí también hubo una intervención, un trabajo importantísimo de la Comisión de la Verdad, ¿no?
Sí, claro, porque reunieron varios niños de diferentes regiones. Le cuento específicamente de Buenaventura, Cartagena, de Caloto, Cauca, que se citaron en Medellín para el tercer encuentro por la verdad que acostumbra hacer la comisión, en un evento donde había niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto que compartían su testimonio con la sociedad, buscando que pues nunca más se repitieran las historias, ¿no?, que han vivido desafortunadamente los chicos. Y este proyecto, que lo encabezó Juancho Valencia, el director de Puerto Candelaria, decía en una entrevista que es uno de los proyectos más importantes de su carrera, porque el marchar, manifestar, construir todo lo que se está haciendo por estos niños es algo que nunca va a olvidar.
Qué bueno. Yank Ramírez con la información musical. Gracias. Soy positivo. Canción que hace Puerto Candelaria y la Comisión de la Verdad con esos mensajes de reconciliación. Hoy planteamos en Encuentros la posibilidad de escucharnos para encontrarnos. Estamos reflexionando en torno a diferentes productos sonoros que llevan un mensaje de paz, de reconciliación, reflexiones importantes. Nos encontramos entonces también, Fausto, con una entidad que, debo ser honesto, si yo hubiera dicho el Comité Internacional de la Cruz Roja también está haciendo podcast, también le está apostando a estos productos, yo no lo hubiera pensado. Pero bueno, tienen un...
Sorpresas que nos encontramos.
Sí, señor, bien lo ha hecho usted. Gratas sorpresas, además. Mateo Jaramillo es coordinador de comunicación del Comité Internacional de la Cruz Roja del CICR aquí en Colombia. Y ya está aquí con nosotros. Mateo, buenas noches.
Juan Ricardo, Fausto, buenas noches. Señores, ¿cómo anochecen?
Bien, Mateo, bien. Nos recibe usted con una voz de locutor. ¿Cómo va, Mateo? ¿Cómo se encuentra?
Muy bien, señor, muy bien. Justamente le comentaba a los colegas de ustedes que andaba en el Putumayo visitando algunas de las oficinas.
Ok, haciendo esos recorridos que hace la Cruz Roja. Y justamente por eso, como que yo siento el trabajo más del Comité Internacional de la Cruz Roja en los territorios, siempre apoyando, muy conectado con comunidades. De repente no se me había ocurrido que podían echarle mano a los productos sonoros también para compartir estos mensajes. ¿Cómo nace justamente esta posibilidad, Mateo?
Pues miren, realmente en 2020 hemos tenido, no lo digo yo, sino como institución, uno de los retos más grandes a los cuales nos hayamos enfrentado, y en este caso es la falta de proximidad con las comunidades. Estas restricciones a la movilidad, producto de la contingencia por el COVID-19, pues impidió que en muchos casos pudiéramos ir, efectivamente, como ustedes mencionan, a las comunidades, y le apostamos a la radio, le apostamos a los medios de comunicación, a las radios comunitarias, a transmitir este tipo de mensajes para generar esa proximidad con las comunidades, para darles a entender que estábamos con ellos, que estábamos cercanos a ellos, y para transmitir ciertos mensajes también de prevención frente a algunas de las consecuencias más importantes del conflicto armado en Colombia.
Mateo, ¿cómo se han logrado fortalecer esos liderazgos en medio de esa dificultad que usted menciona? La proximidad no ha sido fácil durante los últimos meses.
Pues mire, efectivamente con Pabritica oía muy interesado a Verónica Murcia de la MAPOVEA y el programa que ellos tienen, ¿no?, con Frecuencia Paz. Pues es una lógica relativamente similar. Lo que nosotros buscamos es poder transmitir algunos mensajes. Ustedes llaman esta noche pues por el canal que lanzamos, y estos son programas, son episodios de víctimas de artefactos explosivos en el país. Y acá lo que queremos no es solo visibilizar una problemática que desafortunadamente continúa en el territorio nacional, sino que además lo que queremos es enviar algunos mensajes. Nosotros los llamamos información útil. Entonces, por ejemplo, comportamientos seguros. ¿Cuáles son ese tipo de comportamientos que las comunidades en zonas donde puede haber presencia de artefactos explosivos deberían seguir para mitigar todos los riesgos?
Mateo, ¿cuál ha sido de pronto esas dificultades o esos obstáculos que ustedes tuvieron que superar para sacar adelante este proyecto? ¿Y qué tanto sirvió como esa experiencia que tienen ustedes en territorio? Yo sigo pensando, a todo el trabajo de la Cruz Roja la siento más en territorio.
Pues tienen toda la razón. Esto evidentemente no reemplaza ni mucho menos el trabajo que realizamos, y siempre vamos a priorizar el contacto directo y presencial con las comunidades. Acá lo que nosotros acabamos de lanzar, porque lanzamos el primer episodio y abrimos el canal, este canal va a ser un canal regional de América Latina, tenemos uno en Colombia que se llama Colombia, vivir en medio del conflicto, pero la idea es que ahí haya temáticas también de toda América Latina. Como decía, el primero lo lanzamos el 4 de abril, que es el Día Internacional de Información sobre el Peligro de Minas y de Asistencia para las Actividades Relativas a las Minas. Entonces, a través de plataformas como Spotify y Apple Podcasts es que estamos publicando estas emisiones radiales, pero la idea es también llegar a través de las emisoras comunitarias, y es ahí donde efectivamente es el mayor reto. Tenemos una muy buena relación con muchas de las emisoras comunitarias en los territorios donde trabajamos, pero efectivamente es que logremos enviar el mensaje, y ese efectivamente es el mayor reto cuando no podemos tener presencia, ya sea por la contingencia del COVID o por simple pues capacidad de nuestros equipos.
Mateo, ¿qué mensajes sueñan con entregar ustedes a futuro? Pensando en que la situación de esos territorios afectados por minas antipersonal pueda cambiar en algún momento.
Pues no, evidentemente trabajamos bajo ese famoso principio de humanidad, y acá hay temáticas supremamente dolorosas. Hay algunas donde en medio del dolor podemos dar algo de paz o de tranquilidad, y son, por ejemplo, los familiares de personas desaparecidas. Darle el conocimiento del paradero de su ser querido después de años de búsqueda es una satisfacción muy grande en medio del dolor. Y ahora en las comunidades, como usted menciona, pues no tendríamos una mejor noticia que decir que ese territorio ya Ya no hay presencia de artefactos explosivos o de minas antipersonal.
Estamos hablando en este momento con Mateo Jaramillo, coordinador de comunicación del Comité Internacional de la Cruz Roja, por un producto que ellos, pues digamos, están trabajando. Los primeros episodios del podcast llamado Colombia, vivir en medio del conflicto. Para conectar un poco más con los oyentes y para que entiendan qué es lo que se está haciendo desde el CICR, aquí está un fragmento, un pedacito de Colombia, vivir en medio del conflicto.
Mi nombre es Jorge Enrique Pérez. En este momento tengo 54 años. Hago las veces de padre y madre para dos niñas que tengo y ya este momento me dedico a una actividad de lavadora puerta a puerta.
Esta no ha sido siempre la ocupación de Jorge Enrique. Hasta hace 12 años, él se dedicaba a trabajar la tierra en una vereda ubicada en norte de Santander, en el nororiente de Colombia. Y esa era la labor que realizaba el 4 de noviembre de 2008, cuando, como de costumbre, salió a trabajar.
Yo me levanté y salí a laborar la tierra. Pisé el campo minado y perdiendo mis dos piernas, pues uno sabía que de pronto en esa zona había peligro.
Cada día, al menos una persona es víctima de artefactos explosivos en Colombia. En 2020, las vidas de 389 colombianos cambiaron drásticamente tras sufrir un accidente por uno de estos artefactos como consecuencia del conflicto armado y la violencia.
Vamos. Colombia, vivir en medio del conflicto, el podcast que presenta el Comité Internacional de la Cruz Roja. Mateo, aquí se escuchan historias, se busca sensibilizar a la sociedad. Por supuesto, se tienen cifras, que yo creo que eso también sensibiliza, pero también le da peso, le da cierto rigor periodístico al producto. ¿Qué otros elementos han tenido en cuenta ustedes para que el mensaje llegue?
Pues mira, acá la verdad hemos tenido la oportunidad sobre todo de trabajar con las víctimas, en este caso, que además en algún momento dado han recibido algún tipo de asistencia por parte del Comité Internacional de la Cruz Roja. Lo que hemos buscado efectivamente son las cifras. Hay una cifra que es bastante dolorosa, pero que representa bien en una imagen la realidad que vive Colombia o que vivió durante 2020. Es que solo el año pasado en Colombia registramos 389 víctimas de artefactos explosivos. Esto, una imagen evidente, es que es más de una víctima al día durante 2020. Eso nos permite ver que desafortunadamente continúa. Lo que hemos visto es que hay presencia de artefactos explosivos en territorios donde en 2019 no había. Y esto no se concentra más en un solo territorio específico, sino son varios los departamentos afectados. Entonces, lo que intentamos acá es, a través de voces de distintos territorios, pero sobre todo de las víctimas, que puedan dar consejos, como el segundo capítulo, que se llama Un Consejo Salva Vidas. Es la historia de Salomón, además es una persona amante del fútbol. Entonces, a través de estas imágenes y de estas cifras, pues puede representar la dificultad que tenemos en el territorio colombiano.
Mateo, ya en unos minutos vamos a escuchar un poco de ese segundo capítulo, Un Consejo Salvavidas, pero quisiera preguntarle algo personal también. Mateo, usted es periodista, es comunicador social con una maestría en Derechos Humanos. ¿En qué momento de su vida se dio cuenta que el camino era por este lado, estar cerca a los derechos humanos, estar en el territorio y fortalecer esos productos sonoros con las comunidades directamente, lejos de los medios tradicionales con los que uno podría soñar cuando apenas empieza esta carrera de comunicación social y periodismo?
Pues mire, sí, efectivamente, como tantas otras personas en Colombia, yo estudié comunicación social y periodismo con el sueño de ser periodista, pero en el camino me encontré con este tipo de historias que son fascinantes y que además generan una riqueza en el alma mucho mayor de lo que en algún momento me hubiera podido dar el periodismo, que valoro profundamente, y por eso además les agradecemos muchísimo la invitación de ustedes. Acá lo que vi durante el camino es que la comunicación genera confianza, que es lo que nosotros siempre buscamos cuando hacemos comunicación en el CICR, ¿no? En el Comité Internacional de la Cruz Roja, es generar confianza con las comunidades, brindarles herramientas, información útil que les pueda servir, sensibilizar no solo a la sociedad civil en general, sino a quienes toman decisiones, a los portadores de armas, a las autoridades. Y creo que la labor de comunicación en esta persuasión hacia un cambio de comportamiento es fundamental para que podamos llevar nuestra actividad y nuestro mandato, que es como se debe.
Mateo Jaramillo, coordinador de comunicación del Comité Internacional de la Cruz Roja, el CICR. Mateo, ¿dónde se pueden escuchar estos episodios, estos podcasts?
Bueno, pues en principio pueden consultar también en nuestras redes sociales. Ahí estamos constantemente transmitiendo este tipo de información. En Twitter tenemos @CICR-CO. En Facebook es @CICR Colombia. Y en nuestra página de internet, ahí van a encontrar toda la información sobre estos podcasts. La página, si me permiten, yo la digo, es www.idiglesiacdecasa.org/co. Ahí encontrarán, estas son las siglas en inglés, ¿no? Por eso es que me toca deletrearla una a una. Ahí encontrarán, claro, toda la información y también la información útil, rutas de atención para las víctimas que han sufrido pues alguno de los desenlaces del artefacto explosivo.
Mateo Jaramillo, le agradecemos muchísimo por estar con nosotros aquí en Radio Nacional de Colombia. Descansa, Mateo.
A ustedes, señores, por la invitación. Una feliz noche.
Mateo, hágame un favor antes de que se vaya. Salúdenos, por favor, a todo el equipo de trabajo del Comité Internacional de la Cruz Roja, que hace un trabajo fantástico. A usted y a todo el equipo de trabajo, por favor, un abrazo y gracias.
A ustedes, muchísimas gracias, y a todos ustedes por la labor que realizan.
Colombia, vivir en medio del conflicto. Escuchemos un fragmento más de otro de los capítulos a los que hacía referencia Mateo. Aquí está, a través de Radio Nacional de Colombia.
Una de las cosas que a mí más me gustaba en la vida era jugar fútbol. Ahora no puedo ni caminar porque camino con muletas. Tengo la pierna, pero no puedo caminar así de sí solo. Tengo que utilizar muletas. Entonces es una cosa muy crítica, demasiado dolorosa. No se la desearía ni a mi peor enemigo que le llegase a suceder una cosa de estas.
Les presento a Salomón Lugo Cardoso, el protagonista de nuestra historia de hoy. Su vida y la de su padre cambiaron el 6 de enero de 2007, cuando sucedió algo muy cerca de su casa, en una zona rural del departamento de Caquetá, con presencia de actores armados. Pero antes, conozcamos un poco más sobre la forma en que Salomón se ganaba la vida.
Yo tengo una finquita, tengo unos palitos de café y de eso mantenemos por ahí, cuando hay la forma, pues por ahí jornaleando, trabajándole al vecino para uno ganarse lo de la comidita.
Vivir un día a la vez. Esta es la realidad de miles de familias colombianas que, debido a situaciones complejas en sus territorios, deben buscar cómo conseguir el sustento para mantenerse. Historias de personas que, como Salomón, se enfrentan a la adversidad, se levantan, trabajan y hoy quieren compartir sus experiencias para evitar que más colombianos sufran accidentes similares.
Radio Nacional de Colombia.